Amén. Dios me les bendiga, hermanos. El Señor es bueno y nos ha dado esta bendición de estar aquí hoy. El viernes, pues, habíamos propuesto estar congregados para la vigilia, pero pues no hubo electricidad. Luz había, luz de Cristo había, lo que no había era electricidad. Y como aquí las ventanas no abren, pues, lo pudieron haber hecho con vela, con hacho, como decían antes, los tiempos, pero iba a ser bien aguerrido, no iba a ser posible. Así que la electricidad vino bien tarde por la noche, y ya hoy, gracias a Dios, tenemos aquí. Así que, sí, llegó bien tarde, nadie se podía. Entonces, pues gracias a Dios que, pues, gracias a Dios que hubo, pues, si me iba a las 4 de la mañana, yo supongo que se hubiera dormido antes, ¿verdad? Pero anyway, en el nombre del Señor, si Dios quiere, este viernes, hermano, este viernes, 5 de mayo, como dicen algunos paisanos, vamos a tener, si Dios quiere, la vigilia este viernes que viene. Amén, en el nombre del Señor. Allá vamos, gloria a Dios. Así que, hermano, seguimos para adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy vamos a estar, ya habíamos terminado, como dije, la serie de las palabras difíciles de la Biblia, ¿verdad? Y vamos a estar empezando, ¿verdad?, nuevos temas en el nombre de Jesús. Esperando en Dios. Este va a ser el tema de esta mañana. Tiene que ver grandemente con los himnos que estábamos cantando, amén. Esperamos del Señor la esperanza bienaventurada, amén. El día que el Señor venga y se manifieste y venga a buscar su iglesia. Gloria a Dios. No solamente esa, sino hay otras esperanzas en Cristo en las cuales tienen que regir nuestra vida, para nuestra bendición y para lo que dijimos esta mañana, ¿verdad? Que todo lo que nosotros hagamos sea para la gloria del Señor. Amén. Vamos a estar leyendo en Job, capítulo 13, versos 13 al 16, hermano. ¿Sabe que hay en Job que está poquitito antes, ¿verdad? Antes de los Salmos, ahí tú encuentras Job. Y allí va el capítulo 13, versos 13 al 16, lo vamos a leer todos juntos, amén. Gloria a Dios, que el Señor es bueno. El Señor es bueno, vamos a orar. Dice la palabra del Señor, oramos tan pronto le damos la palabra al Señor. Job 13, 13 al 16, todos juntos, dice: escuchadme y hablaré yo, y que me venga después lo que viniere. ¿Por qué quita yo mío mi carne con mis dientes, y tomaré mi vida en mi mano? He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Padre Santo, ahora bendice tu palabra, vamos a ir a través de ella, Señor, y queremos, Padre, que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento hoy, y que podamos ciertamente esperar en ti, Señor, bíblicamente, como dice tu palabra. Bendícela ahora, y que ella sea de edificación a nuestra vida, y queremos también presentarte, Padre Santo, a los hermanos que hemos visto hoy, Señor, hermanita Lorian, Lisa, que están enfermas, hermanito José Luis, que anda en Bayamón, hermanito David también, Padre, hermanito Gerardo, Marchi, familia, hermano Andrés y la hermana Montserrat, Señor, que no le vemos en esta mañana. Bendícela, Señor, a todos ellos, y que tu gracia esté con ellos hoy, Señor, en donde quiera que anden, Padre Santo. Y si estuvieran en alguna enfermedad, también, Señor, te pedimos por tu misericordia, que tú les sanes, Señor, y les restaures a la salud. También, Padre, estamos pidiéndote por la hermana Clara, que ya se ha entrevistado, Señor, para continuar sus estudios. Te pido que tú le des gracia delante de los evaluadores y tú abras sus puertas, Señor, también. De igual forma, Padre, te damos gracias por aquellos que estuvieron así medio yonqueaditos, con el hermano Pablo, hermana Rosa, que ya están con nosotros acá, Señor. La hermanita Milagros también, Padre. Gracias, Señor. Te pedimos asimismo por aquellos que estamos orando, Señor, con la esposa de nuestro hermanito Juan, Señor, la seguimos poniendo en oración para que siga ahí de constante y sonante, es un Señor trabajando en su salud. Bendícela, mi Señor. De igual forma, Padre, todos nosotros que estamos aquí, te pedimos en oración también por aquellos, Padre, que tienen que hacer una decisión por Cristo Jesús, Señor. Sabemos que muchos queremos que vuelvan a tus caminos, como el hermano Marco, Señor Senior, queremos que él esté en tus caminos. Karen, Padre Santo, también Luis Adrián, Padre Santo, Coco, Pastor William, Señor, que hace muchas semanas no le vemos acá, Señor. También estamos intercediendo por nuestro hermano Carlos Rivera, Señor, que se ha enfriado en su fe. También estamos intercediendo por él, Padre. Y vienen a mi mente, Señor, tantas personas que conocemos, conozco, y estoy seguro conocen mis hermanos, que que están casi me convence de poder optar por el Señor Jesucristo. Señor, te pedimos, Padre, que tú les abras el entendimiento a ellos y que se den cuenta, Padre, que si no es por tu misericordia, la salvación no viene a nuestras vidas. Si no es por tu misericordia, la cordura y el entendimiento y la sobriedad no viene a nuestra vida para creer en ti. Te pido, Señor, que tú siempre, Padre, por tu misericordia y tu gracia, les des oportunidades adicionales a todos ellos para que un día reconozcan a tu Hijo como Señor y Salvador. Ahora, Padre, te damos gracias y te pedimos que tu palabra la podamos entender en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aquí estamos, en el nombre de Jesús, hermano. Esperando en Dios. Cuando estábamos cantando los himnos, hermano, hablan de una esperanza, y la Biblia llama la esperanza bienaventurada. ¿Ok? El esperar que Cristo venga a buscarnos, ¿ok?, no está desconectado del esperar que Él esté con nosotros todos los días. Él dijo que iba a estar todos los días hasta el fin del mundo. Hay muchas personas que desconectan el yo espero que Cristo me venga a buscar con el mi vivir todos los días. Y la conexión es bien sencilla, ¿verdad? Aquel, dice Pablo, que tiene esta esperanza en Él. ¿Cuál esperanza? La esperanza que Cristo nos venga a buscar, que viene a buscar una iglesia santa. Dice, aquel que tiene esa esperanza, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es santo. Así que la evidencia de una persona que espera que Cristo venga, y porque viene a buscar su iglesia, amén, la evidencia de que una persona está cabalmente esperando a Cristo, ¿qué dice entonces? La debemos ver en su testimonio. Amén. Y ahí entonces vemos muchas disparidades que no nos vamos a enfocar en ellas, porque de disparidades y de contradicciones está llena la tierra, y podemos hacer un discurso entero de aquellos que esperan de boca que Cristo los venga a buscar, porque va a venir. Pero usted ve el testimonio, usted dice, dudosamente podría venir el Señor a buscar una persona que está dando tumbo y rompiendo piedra, como uno dice, dando mal testimonio. O sea, una cosa no tiene que ver con la otra. Pero no nos vamos a enfocar en ellos, vamos a enfocarnos en nosotros. Amén. Presumiendo que nosotros que estamos aquí estamos aguardando que Cristo Jesús venga a buscar su iglesia. Y si usted recuerda, cuando estuvimos reseñando la parábola de las 10 vírgenes, dice que habían 10 esperando, o sea, había un grupo grande esperando, pero no todos estaban listos, ¿ves? Y yo recuerdo cuando yo más joven, muchísimo más joven, escuchaba esta parábola, no le niego que me daba miedo, porque viene la pregunta: oye, ¿y cómo es que habían unos que estaban preparados o preparadas en el contexto de la parábola y otras no? Entonces, la pregunta obligada era, ¿y cómo yo puedo asegurarme de que yo esté preparado? ¿Amén? Entonces, encima de eso, para esos tiempos, pues leía el tratado que se llama Esta fue tu vida, ¿eh?, que decía que había uno que pensaba que estaba, que tenía el cielo gano a pulmón, y se dio cuenta tarde de que no era así. Y entonces otro tratado que se llamaba Alguien se equivocó, que tenía un diablo así colorado con los cachos así frente en la portada, y decían de un joven ahí que le predicaron a Cristo y después se dejó convencer de quedarse en el mundo por el demonio, y el demonio le dijo, no, si todo va a estar bien, va a estar bien, va a estar bien. Entonces el demonio iba con él en el carro, pero el demonio se veía como un good looking cualquiera. Y entonces iban a cruzar la pista de un tren, y el tren vino y se los llevó enredados. Y murieron los dos. Entonces, cuando llegaron a la presencia del Señor, de la presencia no, pero llegaron a la eternidad, se dan cuenta que estaban en las pailas del infierno y que allí se estaban asando. Y entonces el muchacho le pregunta al good looking que estaba con él allí, claro está, le dice, pero mira, ¿qué pasó aquí? Tú me dijiste a mí, tú te equivocaste. Y entonces en eso se quita la careta y dice, no, el que te equivocaste fuiste tú. Un poco tarde para darse cuenta de las cosas. Claro, esos tratados, ¿verdad? A veces uno los interpretaba, hay gente que los interpreta como dice, ay, que esos tratados son un poco sensacionalistas. No, no son sensacionalistas. Hay mucha gente que está engañada y que ciertamente cuando ya va a ser muy tarde, ¿verdad?, va a suceder, como dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como vino el diluvio, que hasta que fue muy tarde, el diluvio se lo llevó a todos. O sea, van a haber muchos que en el último momento van a pretender estar preparados Todo eso, cuando yo era muchacho, y la parábola de las 10 vírgenes, más aquella parte que decía, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos cuantas y 20 cosas, y el Señor le diga a uno, yo no sé quién tú eres. Mire, yo te digo que yo no dormía de noche, a mí me empezaba preguntándome esas cosas, ¿sabes? Porque el Señor inquietaba a uno, es una inquietud buena, ¿no? Yo, no hay una inquietud de qué cajo es el mejor, ni qué ropa me voy a poner, ni esas tonterías, ¿me entiendes? Inquietud sobre dónde yo voy a pasar mi eternidad y cuán seguro yo estoy de ello. Perdón. Y una de las cosas importantes que yo me daba cuenta era que el Señor, cuando uno salva a uno por su gracia. Uno no puede hacer nada para comprar la salvación, que es por fe, confesando con nuestra boca, dice que Jesús es el Señor. Y si yo creyere de todo corazón que Él murió y resucitó por mí, soy salvo. Muy bien. Esa parte, yo estaba convencido de ella. La parte que había una contradicción en mi vida era que, entonces, dice, los que son de Cristo tienen que caminar como Él anduvo. Ahí era que estaba el problema. Entonces, esa contradicción, ¿sabe lo que es una contradicción, verdad? Que se supone que yo digo, estoy esperando a Cristo, y yo he confesado a Cristo como mi Salvador, pero mi vida no está como aquel que está esperando que Cristo venga a buscarle santo y sin mancha. ¿Va viendo? Eso es una contradicción. Y el Espíritu Santo es experto en agarrar las contradicciones de nuestra vida y meterle un jaloncito de pelo de los buenos para que uno despierte. ¿Va entendiendo, verdad? No dejas uno quieto porque Dios ama a uno. Y esa inquietud que yo sentía, ese asunto de que Cristo viene y yo me quedo, eso es lo que yo pensaba, uno no se iba a quedar, porque eso es una incongruencia. Pero lo que sí Cristo quiere es que los que son de Cristo van, uno dice, no es que tienen, es que van a vivir una vida santa. ¿Está entendiendo? Entonces escuchaba un montón de mensajes que decían que aquellos que están cantando aleluya, 7 se van y 3 se quedan. Yo escuchaba esos mensajes. Entonces más temía uno, ¿verdad? Yo sé que había cierta falsa doctrina envuelta ahí acerca de la... cuán rápido se puede fumar la salvación de nuestra vida, lo cual es un disparate doctrinal, pero de lo serio, ¿verdad? Tronchante de vidas a ese nivel. No vamos a abundar sobre eso porque sabemos que no es cierto. Que quizá algunas personas lo prediquen con tal de que los que lo escuchan se despabilen, pues yo puedo adjudicarle que eso quizás sea un buen propósito, pero un buen propósito no justifica predicar falsa doctrina. La realidad es que la doctrina verdadera es que Cristo compró nuestra salvación. Y esa salvación es eterna, no depende de mí. Si dependiera de mí, ya no hubiera nada más que buscar. Si dependiera de usted, usted sabe que no íbamos a poder nunca lograr nuestra salvación. Pero gloria a Dios que la compró por nosotros. Ahora, la parte que es importante es, ¿estamos viviendo la vida como el Señor ha querido que la hagamos? Amén. ¿Estamos viviendo, como dijimos esta mañana, para su gloria? De esa forma yo entendí y comprendí que si yo estaba esperando que el Señor me viniera a buscar, yo tenía que estar esperando que el Señor estuviera presente en mi vida y trabajara con mi vida todos los días. ¿Amén? Y que si yo estaba con el Señor y si yo consideraba su palabra en mi vida todos los días y consideraba su voluntad, lo que Él quiere, sabe que estuvimos hablando de cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, ¿verdad? Y si yo ejecuto su voluntad en mi vida, entonces yo estoy preparado, literalmente como dice la palabra, para el día que Él venga, que yo no sé cuál es, yo esté preparado. Como decía una persona, para estar preparado, hay que estar preparado, sin que se parezca a otra persona que es de nuestros líderes ahora. Pero es la realidad, para estar preparado hay que estar preparado. El asunto es cómo uno está preparado, pues uno está preparado siempre. Entonces le da a entender de que cuando uno está andando con Cristo, como dice la Escritura, el Señor puede venir en cualquier momento y se lleva a su iglesia. Cuando vemos el asunto de Job aquí, usted sabe lo que estaba pasando Job, ¿verdad? Job estaba pasando por una prueba. Él no estaba siendo castigado por ningún pecado, porque eso lo vemos directamente en el libro de Job. Y eso era lo que a él, lo que a él le estaba conturbando, porque él entendía de que él no merecía un castigo de Dios, y él estaba entendiendo de que todo lo que le haya pasado, y cuidado que le hayan pasado cosas, recuerda, él perdió todos los hijos, todas sus propiedades, le dio una llaga como una sarna que él no encontraba suficientes manos para rascarse, él estaba en un estado pero terrible, y después su mujer le dijo, acabe, muérete y maldice a Dios. Imagínense cómo estaba ese hombre, no tenía de dónde agarrarse, de lo único que tenía que agarrarse era del Señor. Y esa es una parte fundamental que tenemos que entender del asunto de Job. Y encima de eso vienen los amigos, entre comillas, a decirle, Job, es que tú tienes pecado escondido. Job, no, pues no hay de otra, esto no pare más, Job. Tú estás mal, por eso es que Dios te envió este castigo. Hasta que tú no reconozcas que tú hiciste mal, Dios no te va a quitar el castigo. Y ese es todo el dilema del libro de Job. Para entender al final, lo que entendió Job es que Dios es soberano y Dios sabe lo que a nosotros nos conviene. Y que si nos viene algo difícil, no es necesariamente porque es un castigo de tu pecado, es porque Dios quiere esto mismo, que tú te asegures que estás esperando por su venida todos los días, porque Él quiere irte perfeccionando y mejorando en sus caminos. Pero fíjense la actitud de Job, y por eso escogí esta porción. Dice, ¿para qué voy a estar yo quitando mi carne con mis dientes? ¿Qué es eso? Como quien dice, ¿qué saco yo con comerme por los jabos ahora? Imagínate, ¿te acuerdas de la rasquiña que él tenía? Él tenía ganas de... La carne es que me pica, pues quitarse toda la carne de tan desesperado. ¿Qué saco yo con eso? ¿Y qué saco yo con tomar mi vida en mi mano? O sea, con suicidarme, vamos a decirlo así. ¿Qué saco yo con eso? Si como quiera él, entre comillas y entre las bastidores, yo tengo que ir a darle cuentas a Dios, eso a mí no me toca. O sea, yo no puedo quitar de mí la prueba que Dios me está dando. No saco nada con eso y no puedo quitármela tampoco. Tengo más bien comprender qué Dios quiere conmigo. Y por eso en el otro verso él dice, por eso es que aunque Él me mate, yo siempre voy a esperar en Él. Y ese es el tema de lo que queremos hablar hoy. Mire cómo dice este hombre, aunque Él me mate. O sea, este es el extremo de la confianza en Dios. ¿Va viendo? O sea, en nuestro caminar con Cristo, hermano, rarísima la vez, las cosas que usted entienda o usted entiende, usted le pide a Dios, el Señor le da inmediatamente. Rarísima la vez. ¿Por qué? Porque Él pretende que usted aprenda a esperar en Él. ¿Sí sabe lo que es esperar? A depender de Él. ¿Está bien? Ese es el problema de la gente hoy en general, que están acostumbrados a resuelve inmediatamente. Ya se ha perdido la noción de lo que es esperar. ¿Amén? Ya todo es inmediato. Todo es fast. Todo es quick. Todo es turnkey, como dice la gente. ¿Me entiende? Todo es web-based. Todo es virtual. Todo es como que fluff. Y las personas, en su crianza, especialmente los de la última generación, han perdido la noción de lo que es valorar aquellas cosas que se tardan. ¿Está viendo? Para darle un ejemplo, muchas veces vienen deseos a nuestra vida que nosotros tenemos que validar con el Señor, validar, o sea, que son justos pedírselos al Señor. ¿Está viendo? Mire, usted recuerda que el Señor nos concedió tener un programa de radio, ¿verdad? Que cumplimos un año ahora en marzo, finales de marzo. ¿Amén? O sea, que comenzamos en el 2016. La inquietud la puso el Señor en el 2009. ¿Sí? Y de esas cosas, para que uno no se le olvide, porque uno se le olvidan las cosas. En los archivos de la iglesia, allá en mi computadora, en 2009, marzo del 2009, yo tengo lista de precios de WISA y otras emisoras. Yo había estado haciendo las averiguaciones. Y los precios eran los mismos, hermano. El gerente era el mismo, la gente era la misma. Y uno dice, oye, ¿y por qué no empezamos el programa de radio en el 2009? ¿Ah? ¿Por qué no empezamos el programa de radio en el 2009? ¿Cómo nosotros podemos saber eso? ¿Por qué en el 2016 y en el 2009 no? Si todo estaba. teníamos el mismo equipo que ahora, estábamos predicando la misma doctrina en la palabra que ahora, teníamos las mismas ganas que ahora. ¿Qué pasa entonces? Mano, una de las cosas que yo he aprendido es, el Señor puede poner una inquietud en nuestra vida, en este caso específico de ejemplo, pero la misma vez que pone la inquietud, yo he aprendido a confiar de que cuando uno ora, el Señor le confirma a uno cuándo es que deben hacerse las cosas. Y en ese momento no había, aparte de la inquietud inicial, no había, y que es una buena idea lógicamente hablando, ¿verdad? ¿No cree usted predicar el Evangelio en una emisora secular para que todo el área oeste de Puerto Rico y por la web lo escuchen? ¿No le parece a usted que es algo lógico, algo que cumple la gran comisión, verdad que sí? Entonces, lógicamente, yo tengo que pensar, el Señor debería querer esto. Debería. Bien. Yo podría pensar, no veo por qué el Señor no quisiera esto. Yo podría llegar a ser tan exagerado como eso. Pero después de la intención inicial, por así llamarlo, el Señor en mi corazón no puso ningún tipo de velocidad, ningún tipo de pasión, ningún tipo de nada. Yo aprendí muchas veces a cantazo, por ocasiones anteriores, que el Señor, cuando Él quiere que uno haga algo, el Señor apasiona su corazón. Eso no quiere que uno no tuviera pasión por las almas. Eso quiere decir que con el programa de radio ese no era el tiempo. 7 años después, hermano, 7 años después, dice, ¿sabe? Es que uno las cosas no las puede explicar. Y dice, no, yo vi una lucecita que brilló y iluminó mi ojo, nada de esas cosas así, nada de eso. El Señor lo puede hacer así si quiere. Pero de momento encendió la llama en el corazón. Y ahora es que llama a las emisoras, busca los precios y nos vamos. ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo uno sabe? Pues llamé a otra emisora, la que está por acá, la 1340, no me acuerdo cómo se llama por acá, WIAC, algo así. Entonces no tenían espacio. Ah, pues, ¿qué quiere decir que no tenían espacio? Señor, saca a los que están en los programas allí para ponernos, quítate tú para ponerme yo. No, si no hay espacio, no hay espacio, pues esa no es. Pues seguimos llamando. En Guava la Grande querían casi 800 mil pesos por cada programa allí. Yo dije, pues, no podemos, pues, aquí no es. Y cuando volvimos a llamar a Wisa, digo, va, tengo este, aquel, acá. Y yo estaba orando, Señor, un programa el miércoles a las 9 de la noche. Tengo ese también. Ese, 7 años después. ¿Está bien? El punto que le quiero ilustrar aquí es que hay que saber esperar en Dios. Amén. 7 años es un tiempo bien largo, hermano. 7 años es bien largo. Pero créame, cuando usted espera en Dios, las cosas salen literalmente como Dios quiere. Y como Dios quiere es mejor. ¿Cuánto peligro hay y cuánta evidencia hay que cuando nos aprontamos y nos adelantamos o queremos adivinar al Señor, como dice, second guess al Señor, como dicen los americanos, todas las cosas salen mal? Hay que aprender a esperar en el Señor. Eso es lo que es esperar. Es literalmente esperar, ¿oyó? Tan esperar que usted pensaría que el Señor se olvidó del asunto, pero Él no se olvida. ¿Amén? Le decía yo al Señor, cuando yo había tenido traspié con estar buscándome novia yo mismo, ¿se entiende lo que yo le digo, verdad? Y el Señor, ya yo me cansé de la misma idiotez, usted mismo se lo dije. Yo ahora voy a esperar en ti. Amén. Y no fueron 7 años, pero ese tiempo que pasé, ese año, 2 años, eso me pareció a mí como una eternidad. Y por allá pasaban las acomodadoras, las doctoras corazón, que quieren acomodarle novias a uno, esta aquí, esta allá, y eso era un jalado, hermano, una cosa que daba hasta risa. Y ya directamente, ya yo tenía hasta coraje con el asunto, ¿me entiendes? Porque era una cosa que era sinvergüenza ninguna. Y entonces yo orando, esa era la prueba, yo orando, Señor, por favor, y esperando, y pasaban los meses pasaban, bla, bla, bla. Y por allá que él se casaba, ya que él se empataba, Y así seguía llorando al Señor. Le digo, porque es que hay que esperar, hermano. Y yo confiado en el Señor, hasta que el Señor un día trajo a Lorian. Y lo confirmó, que Lorian era la que era. ¿Va viendo? Mire, cuando yo estaba pidiendo por la sierva del Señor, que el Señor quería para mi vida, ella ni convertida estaba. Y yo no sabía quién era. ¿Está viendo? O sea, el Señor va haciendo las cosas, hermano. Usted tiene que esperar en Él y serle fiel. Pues parte de la historia es que, ¿qué hacía yo en esa congregación? Discípulos de Cristo, en aquel entonces, 1987. ¿Va viendo? Pues eso salió que nosotros llegamos a esa congregación porque nos botaron de la congregación anterior y nos botaron literalmente por nosotros querer serle fiel al Señor. Pues nos botaron de allí. ¿Eh? Y con adjetivos y todo nos botaron de allí. De mala forma, como votan los mundanos, así votaron esta gente. Dando mal testimonio y dando confirmación de que merecíamos ser votados de allí. Pues el Señor nos llevó a este lugar y uno siempre decía, ¿sabes? Decía, pero pues el Señor nos trajo aquí, como que nos puso en el corazón congregarnos acá. Oye, ¿por qué sería que el Señor nos puso en el corazón congregarnos allí? Habrán los que se congregaron allí, podrán tener 20.000 razones, pero yo veo en mi corazón que la razón era que allí era que Dios iba a traerla, que iba a ser mi esposa. ¿Sí? Más tarde, terminamos botados de allí también, literalmente, a los 3 años, no sin antes yo haberme casado con mi esposa que Dios me había mostrado. Así que pues, si me votaron, pues me votaron. Otra vez, por la misma razón. ¿Ok? Por cuestiones de doctrina, de sana doctrina. Pues, ya como era ya, se veía que era ya una, como que dice, una especialidad de la casa, el que nos votaran cada vez que alguien le daba la gana, pues nos fuimos votados y nos fuimos para otro lugar, del cual después nos votaron a los 3 años también. Y eso era así. Llegó un momento dado, hermano, que uno se acomplejaba y diría, ¿no será que el mal está en la sábana? ¿No será que la fiebre está en la sábana, como quien dice? ¿No será que... como yo llevo la calentura, supuestamente no veo que la llevo yo y otros me lo están diciendo y yo no les creo? Hermano, esos fueron momentos de oración también esperando en el Señor. No le niego que yo me puse a pensar en eso, ¿me entiendes? Porque yo dije, esta es la vida que uno va a llevar en la iglesia, que uno llega y se entrega alma, vida y corazón al servir al Señor con los hermanos en esta nueva iglesia y a los 2 o 3 años nos flochean como si fuéramos una bolsa de usted sabe qué. Ya uno llegaba el momento que se acomplejaba. Era un reto confiar en el Señor así, hermano. Pero en nuestro corazón estaba, yo me voy a mantener firme. Mire, y yo hice introspección y busqué. Pero ven acá, pero si es que esto. Yo miraba y dije, pero es que... ¿Qué cuestión de doctrina? ¿Estamos en la doctrina correcta? No sé, ¿no estamos locos aquí? ¿Me entiendes? Esta es la doctrina del Señor. Y ha sido por asuntos doctrinales. Que ustedes son bautistas y nosotros somos de yo no sé qué diablo. Pues, entonces cuando tú vienes en el fondo, es un asunto doctrinal. Todos los problemas que hay en las congregaciones son problemas doctrinales, hermano. Allá alguien podrá decir que es un problema de testimonio, pero es de testimonio porque tal persona piensa que andar mal con el Señor está bien doctrinalmente hablando. Y todos los errores de la vida son problemas de doctrina, por eso es... Que Pablo decía a Timoteo que tú prediques la palabra, expongas la palabra, habla la palabra, o sea, no fantasees la palabra, ¿o entiendes? No parafrasees, no inventes con la palabra en otro asunto, predica la palabra, y ella te va a traer bendiciones y te va a enseñar a esperar en mí. Y te va a enseñar a que van a haber un montón que no sufrirán la sana doctrina. Y ahí te van a venir los problemas. Pero en los problemas y en la prueba, espera en mí también. Y eso yo lo aprendí a lo largo de la vida de nosotros como iglesia. Yo le doy gracias a Dios que ha habido 14 años de paz. Los últimos 14 años de paz. Con una u otra cosita ahí, pero... que pudimos resolver por la palabra, hemos tenido 14 años de paz y de bendición, hermano. ¿Cuáles son los 14 años cuando hemos estado pastoreando esta iglesia? Mire, hermano, una de las cosas clave que yo he aprendido es esperar en el Señor. Decir que es dejar que el Señor haga las cosas. Yo lo he aprendido en mi trabajo. Mi trabajo, usted viera como a veces la gente tiene un rat race. ¿Sí sabe lo que es un rat race? Cuando de momento ponen una jaja de queso allá y salen todos los jatones cogiendo, comiéndose por los jados, a ver quién llega primero al queso y se lo come. Refiriéndome a posiciones. Y habían los lambeojos, habían, pero por montones, ya usted sabe. A ver si le caigo bien, a ver si el puestito este. Y yo todas esas cosas, a mí eso, mire, yo aprendí en el Señor. Yo aprendí, si el Señor me va a dar X puesto, va a ser por invitación. Así yo se lo puse como señal al Señor. Así sabe lo que es invitación, ¿verdad? No es que digan, todos los que quieran apliquen aquí. Yo ni aplicaba. ¿Qué tú? ¿Cuántos años tú llevas aquí? Me decía. Hace tiempo ya, 19 años allí. 19 años aquí. Y que tú no eres jefe tal, tal. Cuando aquel que llevaba la mitad, ahora está por ahí. Sí, es que eso es así, le dije yo. Porque el que rige mi vida y el que gobierna mi vida es el Señor. Yo aprendí eso a tu vaso limpio. Y yo tengo que confiar en el Señor. By invitation only, le dije yo. Ah, así te vas, dice, te vas a encontrar por la peste, me dijeron. O sea que te vas, por allá te morirás y te encuentras. Y Tito, por la peste le encuentran por allá en una zanja. Nunca vas a progresar. Y dije, no, tú tranquilo. Sigue tú confiando en los pichones, le dije yo, que yo voy a confiar en el Señor. Y le estuvo malo, pues, porque él decía que era del corazón del joyo de Cristo. Pero todas las cosas que me decía era hablando como hablaba de un mundano. Ese es el asunto, hermano. Hay muchas personas que con la boca dicen que son de Cristo, pero con las acciones se van a las manos de tú a tú en la carrera del mundo, en lugar de correr la carrera de Cristo. Por invitación, le dije yo. A los 3 meses vino una invitación. Mira lo que me dijeron. Vamos a abrir esta posición de ingeniero senior acá. Y mira la descripción del trabajo. El primer requisito es que el número social sea 581-69 y los últimos 4 dígitos de mi seguro social. Así me lo dijeron. ¿Tú entiendes lo que quiere decir esto? Y yo, sí, yo entiendo que esto es invitación y la invitación es para mí nada más. Está bien, pues firma aquí. Me dijeron así, raspado. Eso yo no se lo conté a los muchachos alrededor hasta que pasó un tiempo, ¿verdad? Porque después dijeron, válgame, ¿qué clase de chanchullo? Eso sí fue un planche. Yo, no, no fue un planche porque yo no lo pedí nada. A mí me dijeron que esto era así. Así fue. Después, más tarde, pues hacía falta la necesidad de un manager para un grupo de muchachos allá, pues me invitaron a mí. Y después me invitaron para la posición anterior y me invitaron para la posición que tengo ahora. Todo fue por invitación. En ningún momento yo le pedí a nadie ningún puesto. Ah, que si el jefe mío, que es el general manager ahí, se va a retirar. ¿Fue? Ah, que si. ¿Fue? Cuando él decía retirarse, él decidirá qué es lo que va a hacer. Y si el Señor quiere que sea uno, pues será uno. Sin ningún temor y sin ningún estrés. Es que uno, lo mejor que ha puesto el Señor es uno aprender a esperar en Él. ¿Sabe por qué? Porque entonces Él se encarga de todo y uno está tranquilo, hermano. ¿Qué saca uno con buscar aquí allá tal cosa? El Señor es el que sabe, hermano. Si uno se pone en las manos del Señor, el Señor va a tener a uno literalmente, como dice el refrán, como Dios quiere. ¿Eh? Como Dios quiere es mejor. ¿Está bien? Eso es lo que reprendió. No estoy tratando de poner mi vida de ejemplo por ponerlo, hermano. Es porque lo que estoy hablando aquí yo lo he vivido en carne, ¿eh? Lo de esperar en el Señor. Y todo estriba en lo que decía el Señor, que era Moisés. ¿Usted sabía que decían que era Moisés? Pues yo lo aprendí. ¿Tú sabes? ¿Tú has visto lo que dicen que los aguacates los maduran a cantazo? De que hay aguacates que se maduran en el palo, otros los ponen encima de la nevera y otros los maduran dándole así contra la mesa, contra el counter. ¿Verdad? Usted dice, pastor, eso de darle cantazo son esmadurados, pero se ablanda, ¿verdad que se ablanda? Pues ese aguacate ablandado soy yo, a cantazo. ¿Cómo yo lo aprendí? A cantazo. ¿Usted lo quiere aprender a cantazo? No, no, no tiene que aprenderlo a cantazo. Tiene que aprenderlo creyéndolo. No tiene. Ahora, si usted quiere experimentar a cantazo, pues llegará también. Pero le quiero ahorrar un montón de angustia. ¿Ok? A cantazo fue que yo aprendí de que hay que esperar en el Señor. ¿Amén? Y que esperar en el Señor es ser manso. ¿Sí sabe lo que es manso, verdad? Manso es que usted, el Señor dice, dame la mano acá para yo llevarte. Usted le da la mano al Señor, el Señor le va llevando. Mire, ese es el ñame, el guame más grande de la vida del creyente. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que usted, el que reparte, el que piensa, el que decide en forma espiritual, le estoy diciendo, es el Señor. No que usted sea, ¿verdad?, una persona que no piensa, que no razona. El Señor depende de que usted lo haga. Pero no sé si me entiende. Que usted se deje llevar por el Señor. Esa es la clave de la vida en Cristo Jesús. Y muchas veces, hermano, mire, vienen a la mente de nosotros 20.000 cosas. Yo voy a hacer esto aquí, voy a hacer esto allá. Especialmente yo era una persona bien agalluda cuando joven. Bien agalluda. Yo quería hacer las cosas cuando me daba la gana. Y el Señor tuvo que bregar eso conmigo. Pero uno no puede ser agalludo y ser cristiano, hermano. Se le da demasiado trabajo eso. Si usted es agalludo, mire, oiga lo que le estoy diciendo, mi ejemplo. Póngase para su número y diga, Señor, mira, Señor, rompe de mí el ser agalludo, hazme manso. Astuto, como dice la palabra. Inteligente, sabio en tus palabras, en tus caminos, pero hazme manso. Como Moisés. ¿Usted cree que Moisés era un bobo? ¿Ah? Una persona más sabia que Moisés. Póngase a ver la vida de Moisés, cuando usted la mira bien. ¿Ah? Que en una se puso a hablar con el Señor le dijo, Moisés, quítate del medio, porque ahora yo voy a bajar fuego para consumirlos en tu presencia, el pueblo. Y yo entonces voy a buscar un pueblo mejor que este, para que a ese pueblo que voy a buscar, tú lo metas en la tierra que fluye leche y miel. Eso le dijo el Señor. ¿Y qué le dijo Moisés? Señor, no hagas esto. Eso era Dios probando a Moisés. Dios probando a Moisés. No lo hagas. Mira, por tu gloria. ¿Cómo tú vas a hacer eso? Aunque se lo merezcan, dicho sea de paso. Pero ¿cómo tú vas a hacer eso? Y los egipcios van a decir, mira, nos mandó 10 plagas. Se fue de pecho para sacar a estos esclavos de aquí. Y los esclavos se pusieron al precio del betún allá en el desierto, y él los consumió en fuego en su presencia. Tanto nadar para morir en la orilla, en otras palabras. Y dice que Jehová escuchó la voz de Moisés. Moisés bien manso. A Moisés era que le gastaban todas las pachotadas el pueblo directamente. Él pudo haber dicho, dale. Aquí está bien que me esconda. Cuando se acabe el fuego me avisa. Y vamos a buscar otro pueblo. Podía haber dicho él. Ya me tienen cansado de tanta cosa. Y cada vez un lloriqueo nuevo todos los días. Después que tú le muestras toda tu maravilla, abriendo el mar rojo, dándole comida, nube de día, columna de fuego de noche, y estando con ellos todos los días, en cuanto le da un dolorcito a cabeza, ¡ah, Jehová es malo! En cuanto tú los pruebas con un poquito de fe, ¡ah, mejor lo estuviera en Egipto, saltándome de todo lo que me daban allí! Mire, cualquiera que es agallú, como lo era Moisés, usted sabe que Moisés allá aprendió de un maniguetazo en Egipto. Cuando vio que alguien estaba abusando de otro, cogió a gajo y lo mató, le metió un fuetazo y lo mató. O sea, el varón era colérico. Y ahora era manso. ¿Qué pasó entre medio? ¿Qué pasó entre medio? Que aprendió a dejarse llevar por el Señor. Y él lo vio, hermano. Amén. Fíjese lo que pasa, que al final de la vida de Moisés le vino un destello de agalluamiento. ¿Usted recuerda eso, verdad? Cuando el pueblo lo encolerizó y le dijo, le he de proveer agua. Y le consultó al Señor. El Señor le dijo, háblale a la piedra Y él parece que agallado con el pueblo, cogió la vara y ¡pam, pam, pam! Le cayó fuetazo a la piedra. La piedra dio agua. Pero Dios le dijo, pero como no me glorificaste delante del pueblo, porque le dijo, habremos de sacar agua delante de ustedes. Como que dice, los que sacan agua son Moisés y Aarón. No es el Señor que saca agua. Pues Dios le dio agua al pueblo porque necesitaban, pero a Moisés le prohibió entrar en la tierra porque no le glorificó delante del pueblo. Va viendo, la responsabilidad de Moisés era darle gloria a Dios en todas sus decisiones. Era esperar en Dios todo el tiempo. El testimonio nuestro se construye toda la vida y se destruye en un jaloncito. Por eso es que hay que ser manso y depender del Señor toda la vida. El salmista en el Salmo 40, hermano querido, y todo esto que yo estoy hablando es bendición, hermano. La bendición más grande de su vida cristiana es cuando usted se deja llevar por el Señor. ¿Va bien? Y todo lo que venga a su mente, yo lo voy a consultar con el Señor y se lo vamos a poner delante del Señor. Y el Señor, mire, va a escuchar su oración y va a hacer. Muchas veces Él va a hacer algo diferente a lo que usted tenía en la mente. Y usted le da gloria a Dios por eso. Algunas veces hará exactamente como usted lo tenía en su mente. Gloria a Dios por eso. Amén. El asunto es, hay muchas cosas que a nosotros nos parecen adecuadas y agradables y buenas. Pero ore para que Dios le libre de la tentación de querer adelantarse al plan de Dios. De tomar decisiones en nuestra vida que después lamentaremos, hermano. Esto es irrespectivo de la edad que nosotros tengamos. ¿Amén? Esto aplica para los muchachitos, desde Mariela Pajiva. ¿Está bien? Ahí está Adrián Isaac también. Desde Adrián Isaac Pajiva, eso aplica para todo el mundo. ¿Está bien? Desde que uno tiene noción de las decisiones que uno toma. Es importante que usted se mire en este espejo. Mire lo que dice el Salmo 40. Dice, pacientemente, esa palabra es bien larga y lo que implica también. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Qué es lo que quiere implicar con esto? Que él había puesto su causa, cual fuera, cualquiera que fuera, delante del Señor. Este es un salmo de David. Y tiene un paralelo también en el Salmo 70. Si usted lo busca más tarde, usted lo va a ver. Yo pacientemente esperé a Jehová. O sea, esperé que Él contestara a mi situación. Y se inclinó a mí. Entre paréntesis, eventualmente. Está implícito. Y oyó mi clamor. O sea, cosas fundamentales. Si usted es de Cristo, amén, y usted está pidiendo para la gloria de Cristo, el Señor va a escuchar su clamor. Pero usted tiene que estar dispuesto a esperar pacientemente. ¿Usted quiere que el Señor salve a sus familiares? No solamente es lógico, es bíblico. Y es lo que Dios quiere, ¿verdad que sí? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Amén? Usted va a orar. Usted tiene que esperar pacientemente que el Señor haga. Va a haber cosas que el Señor va a hacer a través de usted. Va a haber cosas que el Señor va a hacer a través de otros. ¿Amén? ¿Qué parte entonces nos toca a nosotros para evidenciar en ese caso de que mi familiar se convierta? ¿Qué parte piensa usted que nos toca a nosotros, a los que pedimos que nuestros familiares se conviertan? Para evidenciarle que estamos esperando a Dios. ¿Amén? Pues yo puedo pensar, mi testimonio. De nada vale yo orar por mi familiar, si mi familiar está viendo que no hay ningún atractivo ni ninguna gloria de Dios en mí. ¿Está bien? Eso es importantísimo. Lo otro, estás testificándole a tu familiar. ¿Amén? También es importante, en el sentido general. Señor, yo quiero que tú sanes, o me sanes a mí, o sanes a mi familia, o sanes a este hermano. El Señor, oye tu petición. El Señor puede decidir sanarlo, o puede decidir no sanarlo. ¿Ok? O lo puede decidir sanar, pero más tarde, ¿está bien? O sea, todas estas cosas tenemos que ponerlas en las manos del Señor. Amén. No sé si me entiende, pero no quiero implicar con esto que usted va a estar inánime y usted no se va a mover en las cosas, ¿me entiende? O sea, cuando nosotros decimos, mira, Señor, yo voy a pedirte a ti que tú sanes al hermano tal. Si es tu voluntad, sánalo, Señor, yo sé que tú tienes el poder. Mientras tanto, usted sigue obrando y actuando y viviendo en el Señor, dando la gloria al Señor. Pero usted tiene unas peticiones, usted tiene una esperanza, unas cosas a las cuales usted ha presentado al alto del Señor todos los días. Y esas son las cosas que usted pide literalmente, esperando a Dios. Hay otras cosas en nuestra vida diaria que a veces no nos damos cuenta que dependemos del Señor, pero depende de la forma en que nos movamos, implica si esperamos a Dios o no. Por ejemplo, la comida. Ahora al final del servicio, ¿usted va a almorzar? ¿Verdad que sí? Si el Señor quiere. Amén. Usted está esperando a Dios que le provea su comida. No es en virtud de que usted chequeó la cartera y tiene una tarjeta allí y tiene 20 pesos. Porque nada de eso le garantiza a usted que usted va a comer. Todo depende de que el Señor quiera. ¿Está bien? Entonces, cuando usted va entendiendo claramente, yo estoy viviendo y estoy vivo hoy porque el Señor quiso. Yo espero en Dios para que Él me use hoy para su gloria. Amén. Yo espero en Dios que cuando yo tenga hambre, Él supla mi necesidad. Amén. Yo espero en Dios que las peticiones que yo tengo puestas delante de Él, Él las va a contestar. Amén. Yo espero en Dios que Él me guíe en mis decisiones y que Él me permita a mí ser paciente con aquellas cosas que yo le he presentado, pero que Él no me ha mostrado su voluntad todavía. ¿Está bien? Este varón que escribe aquí, David, dice, cuando él entonces oyó mi clamor y se inclinó a mí, o sea, como que me prestó atención, dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Esta figura que vemos aquí, no sé si usted ha estado alguna vez tirado en el fondo de un pozo, pero debe ser medio feo estar tirado en un boquete, en un túnel allá abajo, tirado 40 pies por allá abajo, que no se ve ni la luz del día, y dice que hay un lodo cenagoso allá abajo. ¿Usted ha visto ese asunto? ¿Ha visto cuando salen en algunos sitios las arenas movedizas esas? Quicksand. Usted cae allí, y es como un babote mezclado con arena, y si usted se mueve, se va hundiendo. Y si se mueve más se hunde. ¿Va viendo? Y que no hay forma que usted no se hunda a menos que usted se agarre de algo que esté más arriba. Ese es el lodo cenagoso, donde usted quiere moverse y no puede moverse. Y le fuerza a esperar en Dios, que es el único que le puede sacar de allí. Esa es la imagen que está presentando el salmista aquí. Puso entonces, dice, cuando me sacó, yo me lo imagino en mi mente. El salmista literalmente metió en un pozo abajo, en una cisterna, sin poder salir, cubierto hasta el cuello de lodo y de fango, sin poder moverse, y esperando pacientemente a Jehová, esperando que la puerta de la cisterna del pozo se abriera. Cuando se abriera, iba a venir la mano de Dios a sacarlo. Dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Bien. De cuántas cosas estoy segurísimo el Señor me ha librado a mí por haber aprendido a esperar en el Señor pacientemente. Muchas veces esperar pacientemente implica muchos años, hermano, muchos años. El Señor, mire, 14 años llevamos pagando alquiler, hermano. ¿No le parece a usted lógico que usted dice, pues si hemos estado pagando alquiler sin fallar un mes, ¿acaso no podemos pagar una hipoteca? La contestación es sí. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué no hemos ido a buscar una hipoteca, hermano? ¿Está bien? ¿Por qué? Yo en mi corazón, no le digo, de vez en cuando, como que viene la chispa, pero oro al Señor y la chispa se va. No es que yo oro que se vaya, es que yo oro al Señor, mira, volvió de nuevo a nuestro corazón, a nuestra mente, este tema. Y de vez en cuando viene a los hermanos, ¿verdad? De momento algún hermano dice, hermano, vamos a seguir orando acá, ¿verdad? Sí, te seguimos orando. Un día, yo no sé cuál es, un día el Señor va a abrir la puerta y ¡guacatán! Ahí sucede todo, pam, 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 una cosa detrás de otra. Porque el Señor así es que hace las cosas, hermano. Este mismo local, nosotros estuvimos congregados primero, algunos, muchos hermanos que están aquí no estuvieron allá, quien más nunca puede entender lo desesperado que estábamos nosotros de salir de aquel lugar. Porque yo estoy convencido que alrededor del lugar había hasta malicia y todas esas cosas, demonios y todas esas cosas habían allí. Era un lugar bien oscuro, literalmente y espiritualmente hablando. Y era un lugar pequeño, incómodo. Era una sala, una casa como una L así, medio, ¿verdad? Medio extraño estar allí, pero era lo que el Señor nos había provisto, hermano. Y ahí estuvimos casi 6 años. Loco por salir de allí, literalmente hablando, pero... Mire, y en nuestra mente estaba, Señor, buscando aquí, a veces íbamos buscados, mirábamos locales, pero como que no era. El Señor convence, pone, hay que esperar al Señor. Había algunos que se veían como lógicos, dije, pues mira, vamos a meterle mano. Lógicamente, y algo me hacía, ¡ting! ¿Te acuerdas de la lógica? ¿Cuál es el problema de la lógica? Que el caminar con Cristo no es de lógica, ¿verdad? Imagínate, ¿cuán lógico era que Cristo diera tu vida por ti, su vida por ti? Nada que ver, ¿verdad? El evangelio no es lógica, el evangelio es poder de Dios, ¿sabes? Así yo decidí esperar y así fuimos. Y un día, ni pensando en eso estábamos, habíamos pasado como 700.000 veces por la número 2 aquí, porque es que no hay más ningún sitio para donde pasar para poder ir a Isabela, a menos que sea por allá por Jobo. Y miren, venimos por ahí, veniendo para aquí, y en un momento, bueno, como que, déjame mirar para allá, y miré para allá y había un cruzacalle que decía, se agentan local a 500 pesos. Y dije, oye, Lorian, mira, ese edificio estaba ahí. Pues claro que estaba ahí hace años, pero... Eso es así, hermano. Pues mira, miramos en uno, dimos una vuelta aquí, miramos al teléfono, llamamos, sí, esto tengo disponible. Están disponibles estos dos de aquí abajo. Ah, sí, disponibles cuando pues hoy mismo están disponibles. Entonces, oramos al Señor. El Señor puso todo claro, paz en nuestro corazón y le dimos para adelante. Después estábamos apretados porque era más que ese lado ahí, ese era el templo ahí, mire, el púlpito estaba acá, esta cortina estaba allí. Y los salones están donde están. Pues y estábamos ya que apretaditos. Entonces aquí había una pizzería, en este lado. Entonces pues estábamos orando, no que el pizzero se fuera, ¿verdad? No, pues el pizzero tenía su trabajo aquí. Y el Señor, necesitamos un lugar más grande. Estuvimos orando, nada, qué sé yo, año y algo, y de momento, ¡uf! Las pizzas cejaron. Entonces yo llamé al dueño, mire, ese local está disponible. O sea, hablamos con los hermanitos de mayordomía y dije, mira, ¿habrá finanzas para poder alquilar este pedacito aquí? Y sí, estábamos medio estar apretados, pero sí. Y le llamamos al dueño, y el dueño dice, sí, está ahí disponible, qué sé yo, qué cosa, mire. Pues lo alquilamos y abrimos ahí, y aquí estamos. ¿Cuándo el Señor nos va a sacar de aquí? Pues un día, un buen día. ¿Amén? Así que hay que saber esperar en el Señor. Ahora, si yo me voy y oigo por allí a los del crecimiento, a los pragmáticos, a los reclama lo que es tuyo, declara lo hecho ya, ellos dicen, tienes un sueño en tu corazón, hazlo realidad. Tú puedes, el Señor te ha hecho y te ha dado las llaves del reino. Y yo busco así y digo, estas son las llaves de la iglesia, de esa puerta. El Señor no me ha dado a mí ninguna llave de reino para yo estar reclamando tonterías. El Señor me dio a mí el privilegio de predicar el evangelio a muchos para que muchos se puedan salvar. Pero eso no son las llaves del reino. Yo tengo que confiar en el Señor. Tengo que poner mi confianza en el Señor para que Él haga, hermano. Si yo me dejo llevar por esa noción... Que básicamente lo que está diciendo, haz las cosas como las hace el mundo, porque el Señor te ha dado el poder y la gloria, para que ahora, usando los métodos del mundo, el Señor va a ser engrandecido. Eso es lo que dice esa lógica, que eso es pura tontería. Yo me pongo a confiar en el Señor va a seguir haciendo. Mi intención es seguir confiando en el Señor todo el tiempo. Oseas 12:6, si usted va a Oseas, hermano, ahí cerquita de Daniel. Una de las cosas que Dios le quiso enseñar a Oseas, hermano, busqué Daniel y un poquito después de Daniel, Joel y por ahí, de Joel, un poquito antes. Antes de Joel, a ver si es verdad. ¿Sí? Antes de Joel, después de Daniel. Mire, una de las cosas que quería Dios que Oseas entendiera. Usted sabe que Dios mandó a Oseas. Oseas, ve y búscate una mujer prostituta y cásate con ella. Y a veces uno no entiende por qué el Señor habrá mandado a Oseas hacer eso. El Señor lo que quería era que se diera cuenta cómo no estaba actuando su pueblo Israel. Su pueblo Israel estaba actuando como una ramera. Paralelo con lo que estábamos mencionando esta mañana. Yo planté, dice Jehová, una uva pura y bella, una mata de uva. ¿Cómo es esto? Que ahora das uva silvestre. ¿Cómo es esto? ¿Entiendes? Lo mismo le quiso demostrar a Oseas. ¿Cómo no debería ser su pueblo? Y aquí al final del capítulo 12, final del libro, en el capítulo 12, en el libro de Oseas, verso 6 dice, tú pues, Oseas 12, 6, tú pues vuélvete a tu Dios y guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Confía siempre, como dice el Santo. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Implícito ahí está el esperar pacientemente. Amén. Esperar en el Señor. Con mansedumbre. Ocupándonos en nuestra salvación, como dice la palabra. En nuestra salvación, con temor y temblor todos los días. Confiando que el Señor va a hacer. Estoy seguro que, y respectivamente la edad que tengamos, tendremos muchas esperanzas en nuestra vida, tendremos muchas peticiones en nuestra vida, muchos planes en nuestra vida, muchas formas en las que quisiéramos las cosas fueran aquí de ahora en adelante, ¿verdad que sí? Amén, todos nosotros. Vamos a ponerlo en las manos del Señor y vamos a enfocarnos no tanto en hacer la realidad, porque eso se encarga el Señor. Vamos a enfocarnos en darle gloria a Dios con nuestra vida y esperar pacientemente en Él. Amén. Lo veo en la Biblia y yo le puedo dar garantía 100% de que así es que funciona, hermano. Y el Señor va a hacer las cosas. Bendito sea el Señor. Y les quiero dejar con un verso para ir terminando. Salmo 27, 14. Usted sabe que en este salmo, salmo de mi favorito, dicho sea de paso. Usted sabe que es el que empieza diciendo, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿Qué? Y habla de cómo el Señor le ha protegido y le ha cuidado. Si usted va al verso 14, el último, ¿verdad? Vamos a leer el 13 y el 14, dice, hubiera yo desmayado, dice, si yo no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Qué quiere decir eso en palabras del Antiguo Testamento, en palabras de David? Mire, yo me hubiera ya rajado si yo no confiara que yo voy a vivir con Dios en la eternidad. Claro, él no pudo haber dicho que Cristo me va a venir a buscar, porque todavía no le había sido revelado eso, ¿está entendiendo? Pero eso es lo que él quiso decir. O sea, mi vida ha sido de día en día en el Señor, porque yo he confiado que un día yo le voy a ver a Él cara a cara. Bendito sea Dios para siempre. Y por eso en el último verso él dice, aguarda, ¿sabes lo que es aguarda? ¿La? Espera. Aguarda a Jehová. Esfuérzate, dice. Tenemos que esforzarnos en el Señor. Conozco muchos creyentes de la ley del mínimo esfuerzo. ¿Sabe qué es la ley del mínimo esfuerzo, verdad? Dicen que allá en Israel hay un refrán, lo tienen a veces posteado de manera chistosa. Dice, la manera que piensa un israelita, digo, la manera que piensa un japonés, dice, si esto se puede hacer, yo lo voy a hacer. Si fulano lo hizo, yo lo voy a hacer y lo voy a hacer mejor. Forma que piensa un israelita. Si esto hay que hacerlo, yo cuestionaría si hay que hacerlo. Y si fulano lo hizo, ¿para qué lo voy a hacer yo si ya alguien lo hizo? ¿Eh? Ellos mismos se vacilan con eso. Para que tú veas. Y yo digo, eso fácilmente lo podemos agarrar, lo ponemos por aquí en la cajetera, le cambiamos el carita, le ponemos puertorriqueño, boricua. ¿Sí? O sea, porque la gente de aquí tiene unas esperanzas y unos sueños, pero no confían en el Señor, no aguardan a Jehová, y no se están literalmente, con pocas excepciones, esforzando tampoco. Están descansando, algunos de ellos, los que profesan la falsa doctrina, descansando en yo no sé qué, pero descansando, durmiendo el sueño de los justos, como uno dice. Cuando dice esfuérzate, es esforzarse a que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. ¿Usted recuerda que vino un sueño al corazón de David de hacerle casa a Jehová? ¿Usted recuerda? Decía, pero ¿cómo es esto? Que yo estoy viviendo en un palacio cubierto de cedro y la casa y el arca de Dios está entre cortinas. ¿Qué decía él? Pues porque el arca estaba todavía en el tabernáculo, que era tela. Le decía, pero ¿cómo es esto? No, dijo yo le voy a hacer casa a Jehová. Y le vino voz a través del profeta y le dijo, tú me vas a hacer casa a mí. ¿Quién te ha dicho a ti que yo necesito casa? Le dijo el Señor a él. Pero el Señor tenía en sus planes, sí, hacer una casa. Solamente que no iba a ser David el que le iba a hacer, va bien. Tú no me harás casa, tu hijo será el que me va a hacer casa. Y David que le dijo, ah, pues entonces yo voy a buscar los materiales. Los materiales sí. Y él se dedicó a reunir todos los materiales, hermano, toda la piedra, todo el oro, toda la madera, hizo arreglos con Irán, el rey de Tiro, para que hubiera cedro de allá del Líbano, los trajeran por toda la costa. Eso fue una empresa, pero una empresa, la cosa que metía miedo. Cuando Salomón, que era un muchachito todavía, fue rey, y Dios le puso en su corazón, porque era él que lo iba a hacer, el templo, los materiales ya estaban. David supo esperar a Jehová y que Jehová fuera el que decidiera las cosas que se iban a hacer. ¿Se hizo el templo al final? Sí, se hizo el templo, pero había un orden del Señor para hacer las cosas. Así es con nuestra vida, hermano. Dios le libre a usted de dejarse llevar por modelos de mundo, por presiones del mundo, por las cosas que el mundo le gusta hacer y lograr. Nada de eso tiene que ver con el varón y la mujer y el joven, jovencita, el niño de Dios. ¿Okay? Hay que saber esperar a Dios, hay que saber y hay que orar al Señor y confiar en Él y presentarle todos tus planes, todo tu camino y esperar en Él y Él va a hacer. Tú verás que las cosas en tu vida no van a parecerse a las cosas del mundo, eso es lo bueno, pero van a ser como Dios ha querido que sean, que es como Él quiera, hermano, y ahí que está la verdadera bendición. Amén. Vamos a estar de pie un segundito en el nombre de Jesús. El Señor es bueno, hermano. Todo el tiempo, esperemos en el Señor, esperemos al Señor, literalmente, como dice su palabra. Vamos a orar. Padre Santo, ahora estamos aquí delante de ti, Señor, dándote gracias en esta tarde ya. Gracias por todas tus bendiciones, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a lo que hemos oído en tu palabra, a esperar en ti, a esperar pacientemente, Señor, para que tú seas el que distribuyas a nosotros tu gracia y tu gloria y tu bendición, para que tú seas que abras y cierres puertas, mi Señor, para que tú seas, Padre Santo, el que sane o el que no sane, Señor, para que tú pongas en nuestra vida, Padre Santo, tu dedo todos los días y aprendamos a confiar en ti, Señor. Padre, que no vivamos angustiados ni afanosos por nada, sino que vayamos a ti con toda oración y ruego y con acción de gracias, como dice tu palabra. Y que una vez lo hayamos hecho, aprendamos a confiar en ti, Señor. Muchas son las aflicciones del justo, como dice tu palabra, pero de todas ellas nos librarás tú, Señor. Ayúdanos a confiar, Señor, firmemente, a ser consistentes en nuestro caminar contigo, a confiar en tu promesa y en el amor constante, Señor, que tú nos diste. Que aprendemos a confiar, Señor, de que si tú no escatimaste a tu Hijo y lo diste en lugar nuestro en la cruz, ¿cuánto más no te ocuparás del día a día de tus hijos también? Permítenos asimismo andar santamente, Señor, de día a día, como aquellos que esperamos en cualquier momento la señal de tu Hijo Jesucristo en el aire y que venga a buscar a tu iglesia. Permítanos a nosotros, Señor, estar firmes y estar alerta, especialmente, Señor, en estos próximos días y en los próximos meses y años que vienen sobre este país. Estoy seguro habrá un montón de gente que querrán inventárselas para ver cómo resuelven, para ver cómo dizque se defienden de las leyes opresivas y cuántos argumentos que se escuchan hoy día, incluyendo, Señor, muchos creyentes que me consta piensan de esa forma. Ampáranos, Señor, del mal ejemplo y permítanos a nosotros seguir firmes. Que si viene prueba, sepamos resistir la prueba y sepamos pedir de ti, Señor, dirección y sabiduría para andar siempre en testimonio, para que muchos crean en ti, Señor, y tengan la oportunidad de salvarse. Te pido también específicamente, Padre, por este lunes, de lunes a miércoles, que empiezan todas estas manifestaciones. Te pido, Padre, que tú des cordura a todas estas personas y tú no permitas que desgracias ocurran. Permita, Señor, confiando, Señor, estamos pidiendo por nuestros gobernantes, como dice tu palabra, para que tú le des a ellos la sabiduría y la mansedumbre para dejarse llevar por ti. Hay muchos que vemos que no se están dejando llevar por ti, Señor, pero como quiera, eso no libra su responsabilidad de tener que darte cuenta. Te pido, Señor, que le des cordura y que tú permitas que ellos puedan honrarte, Señor, aun cuando mucho, la mayoría, estoy seguro, no te conoce. Yo te pido, Señor, que tenga misericordia a nosotros como pueblo y nos permita después que el plan que se ponga en su sitio sea el que convenga, Padre Santo. Que nos ayude a ser obedientes y sobre todo a saber que nosotros no venimos aquí a servir ningún gobierno, sino a servirte a ti, que eres nuestro Rey y Salvador. Bendícenos ahora, Padre Santo, y que podamos meditar en tu palabra según pasa el día. Bendícenos también cuando salgamos a la calle. Llévanos con bien a nuestras casas, Señor. Y que nos congreguemos otra vez este martes, Señor, y este viernes, si es tu voluntad, este viernes, que tengamos entonces la vigilia, Señor, y que podamos gozarnos allí todos los hermanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, mis hermanos queridos. Les amamos en el nombre del Señor. Y les vemos entonces el martes que viene. Amén.